emociones enlatadas, y esa sed de sentido es la que nos hace humanos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Los países de la Unión Europea aplazan sin fecha concreta la petición del gobierno de Pedro Sánchez de que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas como lenguas oficiales en Europa. Tras conocerse este aplazamiento, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, anunciaba que priorizarán finalmente solo una lengua y que la elegida es el catalán.
Algunos Estados miembros han planteado que tres lenguas de una sola vez era algo más difícil y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento y que es hablado por más de 10 millones de personas sea el primero en su despliegue.
Pues la prioridad en el catalán ya ha levantado las primeras ampollas en Sumar. El BNG ya ha dicho que se está discriminando al gallego. La Unión Europea no atiende a las peticiones de momento de los separatistas, pero Junts y Esquerra sí que han visto hoy cómo se cumplía una de sus viejas reivindicaciones, que ahora ha vuelto con fuerza para allanar la investidura de Pedro Sánchez. El Congreso ha estrenado legislatura con un pleno en el que por primera vez se ha permitido el uso del catalán, del gallego y del euskera en las intervenciones de los diputados. Vox ha protestado en dos ocasiones y ha abandonado el hemiciclo. Y fuera del mismo, Oriol Junqueras presumía de este logro y aseguraba también que la amnistía ya se está negociando. Casi al mismo tiempo, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se escudaba en la Constitución.
Estamos convencidos que la amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. Entre las medidas legales que son necesarias para poner fin a la represión, se incluye evidentemente la amnistía.
Estamos en las antípodas y hay una garantía, y es que el presidente del Gobierno ha demostrado durante 5 años su capacidad para recuperar la convivencia, para proteger el marco constitucional en España en todos los territorios.
Precisamente mostrarse contrario a la amnistía le valió a Nicolás Redondo Terreros la expulsión del Partido Socialista, aunque él mismo esta mañana aquí en COPE con Carlos Herrera decía que todavía no le ha llegado la notificación de su salida. Dice además que él piensa seguir defendiendo siempre lo que piensa.
Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas, tendré la misma libertad porque voy a ejercer la misma libertad. No sacaré los pies del tiesto, no empezaré ninguna campaña enloquecida contra nadie, simplemente diré lo que he dicho estos años, nada más.
Y nuevo revés del Supremo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, obliga a incluir en el sistema de ascensos al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Este fue destituido como jefe de la comandancia en Madrid en 2020, después de no informar al gobierno de que varios agentes, por orden judicial, estaban investigando la posible conexión entre la manifestación del 8 de marzo y la expansión del COVID. Patricia Rossetti.
Pérez de los Cobos ocupaba el número en el escalafón para optar al puesto, pero Marlaska rechazó ascenderle a general. Ahora el Supremo tumba otra decisión de Marlaska y estima los recursos de Pérez de los Cobos contra 3 reales decretos. El Supremo anula los nombramientos y ordena que el procedimiento vuelva al momento de la emisión de informes para que se emita el del director general de la Guardia Civil, que regula las evaluaciones para el ascenso, tal como prevé la ley. Hoy se ha conocido el fallo y en los próximos días los argumentos. Pérez de los Cobos fue restituido en agosto pasado como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid por orden del Tribunal Supremo.
Y todo ello mientras el Banco de España ha presentado este mediodía sus proyecciones macroeconómicas para los 2 próximos años, en las que no pinta bien la situación de nuestro país. Alerta del debilitamiento de nuestra economía, recorta la previsión de crecimiento el año que viene, en 2024, y alerta de un repunte de la inflación hasta el próximo verano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
pendientes de la concentración de las campeonas del mundo en Valencia.
Son dos partidos los que va a jugar España femenina, contra Suecia y contra Suiza, camino de los Juegos Olímpicos, y se clasifican para ello. La concentración es en Oliva, en Valencia, con una parte saliendo desde Madrid, con las jugadoras obligadas por imperativo legal a concentrarse con España. El asunto se ha convertido en cuestión de Estado. Si no, escuchen a Víctor Francos, el presidente del Consejo Superior de Deportes, en La Sexta.
Ayer hicimos el ridículo como país, que le he dicho: Pedro, estoy muy cabreado. Estoy muy cabreado con lo que ha pasado, estoy muy cabreado por cómo ha pasado. Ayer a las 2 de la tarde a mí lo que se me transmite es que no se iba a convocar a nadie que no quisiera ser convocado. Y a las 4 y media me encuentro con que se ha convocado a quien le ha dado la gana. O sea, a mí me parece que es increíble. Como sé que ellas tienen miedo a decirlo, si hace falta, yo me convertiré en la persona que diga lo que sienten o lo que transmiten sus conversaciones y sus comunicados.
Ángel García, el gobierno se ha puesto a los mandos de esta concentración.
Sí, lo hemos contado hace una hora en la antena de la cadena COPE. Corro, el Consejo Superior de Deportes y por tanto el gobierno tienen la convicción y la garantía de que todas las jugadoras convocadas por la selección española de fútbol, incluidas las del Fútbol Club Barcelona, van a acudir a la convocatoria y van a estar en Valencia esta tarde. Las jugadoras saben que la ley del deporte es muy clara y que si no el CSD se vería obligado a sancionarlas, pero no se va a llegar a ese punto y eso sí, a cambio el CSD les ofrece que esos cambios importantes que piden se van a producir antes del partido del viernes contra Suecia, nada de ese mes que pedía la Federación, antes del partido del viernes contra Suecia, y si no, el CSD obligará a la Real Federación Española de Fútbol a convocar elecciones a presidente inmediatamente. Y no se trata esto de llenar de nombres, Corro, pero las jugadoras le han dejado bien claro al CSD quién son los máximos responsables, según ellas, cuáles son las cabezas que piden.
El gobierno garantiza la concentración de España. Esta que van a escuchar es Montse Tomé, la seleccionadora española, ayer en la rueda de prensa de presentación.
Yo confío en que las jugadoras son profesionales, vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión. Estar en la selección española es un privilegio y sé que van a estar aquí con nosotros mañana.
Y está Montse Tomé a la llegada esta mañana al Hotel de Barajas.
Hola, Montse, ¿has hablado con las jugadoras? ¿Sabes si van a venir?
¿En el 1 o en el 2?
Situamos lo que está pasando a estas horas y en las próximas, Andrea Peláez.
Bueno, Jorge, era las 4:30 de la tarde de ayer cuando conocíamos la lista de la selección española con 15 mundialistas, 3 de aquellas 7 que se mantuvieron firmes antes del Mundial y no fueron Mapi, León, Patrick, Guijarro, Yamayur, Sarriegui, y en total 20 de las firmantes del pasado comunicado el pasado viernes y sin Jenny Hermoso, además, para protegerla, dijo Montse Tomé. Las jugadoras se enteraron de la lista mientras la anunciaban y consideraban no seleccionables. Emitieron un comunicado horas después para dejar claro que habían sido convocadas sin trasladarle lo contrario a la Federación y se agarraban, asesoradas legalmente, a un error en tiempo y forma para no acudir. También se pronunció de madrugada Jenny Hermoso para atacar frontalmente a la Federación, a la que le decía que las mismas personas que nos pedían confianza lanzaron una lista sin nuestro permiso. Es otra estrategia de división. ¿Protegerme de qué? Tras esto, esta mañana nos despertábamos con un lío monumental cuando la Federación, tras anunciar convocatoria a las 11:30 en Madrid, la cambiaba a Valencia. Les cambiaba los billetes a las jugadoras y no sabían aún si iban a acceder a ir. El lío es interminable. Por cierto, la última hora es que la Federación ha apartado al equipo de comunicación, que ya no va a viajar más con ellas. Las jugadoras no lo sabían, se han enterado en el viaje a Valencia y aunque habían apuntado a este departamento, desde luego esta no era la dirección. Además, Víctor Francos también va a viajar a Valencia. Esta tarde se va a reunir de forma presencial con Montse Tomé y todas las futbolistas.
En Madrid se han juntado las jugadoras del Real Madrid y del Atlético de Madrid, Isaac Avilés.
Ha sido una mañana ajetreada en el Hotel Alameda de Madrid. La verdad que primero ha llegado el staff técnico con Montse Tomé, la nueva seleccionadora, a la cabeza. Ha sido a eso de las 10:30 de la mañana y una hora después han ido llegando las 6 jugadoras que militan en equipos de Madrid. Eva Navarro, del Atlético de Madrid, y Misa Rodríguez, Ollane, Olga Carmona, Tere Abelleira y Atenea del Castillo, las 5 del Real Madrid. Han estado más o menos una hora, hora y media en el hotel y a eso de las 2:10 más o menos han ido bajando al bus de la Federación, que ya las esperaba para poner dirección al aeropuerto donde iban a volar a Valencia. Ha sido una mañana muy ajetreada y Atenea y Misa han sido las únicas que han hablado. Atenea para recordar lo que ya dijo en el comunicado y Misa con un monosílabo ha sido muy contundente. No está contenta con estar en esta concentración.
Hola Atenea, ¿cómo estás?
Todas las cosas que hubiera que decir ya las dije en mi comunicado. Creo que fue claro. Dije que iba a estar aquí, así que muchas gracias a todos.
¿Sabes que van a salir el resto de jugadoras?
No, dice Misa a la pregunta de si estaba contenta con la convocatoria de Montse Tomé. Vamos a Barcelona, hay especial expectación Arnau Pou por saber qué hacen las jugadoras del Barcelona.
Correcto, mucha incertidumbre por las jugadoras del FC Barcelona convocadas por la selección de Montse Tomé, donde viajarán a Valencia por los dos partidos de la Nations League. Las siete jugadoras azulgrana podrían viajar esta tarde en tren desde la estación de Sants de Barcelona o en avión para llegar a Valencia, donde ahí se inicia la concentración. De momento, en la estación de Sants, máxima expectación, esperando si finalmente viajen por aquí las jugadoras.
Y vamos a conocer cómo es el lugar de concentración de la selección española. Esperando ya en Oliva está Pedro Zamora.
Está previsto que las primeras en llegar a este complejo hotelero con varios campos de fútbol y a una hora por carretera de Valencia sean las jugadoras que precisamente son de la capital valenciana, la levantinista María Méndez y la guardameta del Valencia Enid Salón. Durante la tarde se espera el desfile del resto de miembros de la selección española. Aquí en Oliva la expectación es máxima, más de una veintena de reporteros y el acceso al hotel ya ha sido blindado a los medios de comunicación.
Ya saben que no está en esta convocatoria Jenny Hermoso, lo explica Montse Tomé.
Lo primero decir que estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. Creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas. Y bueno, yo que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así.
A esta explicación ha respondido Jenny Hermoso, Santi Duque.
Sí, lo ha hecho Corro solo unas horas después de estas palabras que hemos escuchado de Montse Tomé en un duro comunicado en el que reflexiona Jenny sobre si han asegurado sus compañeras que el ambiente de la convocatoria sería seguro, porque argumenta la seleccionadora que no la llama para protegerla y se pregunta Jenny, ¿protegerme de qué o de quién? Además dice Jenny que llevan semanas y meses buscando una protección que no han podido encontrar dentro de la federación, que las mismas personas que les piden confianza son las que lanzan la lista con jugadoras que habían pedido no ser convocadas y que las futbolistas tienen claro que esto es otra estrategia de división y manipulación.
El partido del viernes por la tarde es contra Suecia. ¿Qué dicen las suecas, Javier Pascual?
Pues Corro, la centrocampista Filipa Angeldal ha mostrado todo su apoyo a las jugadoras españolas en una entrevista en un medio sueco y aseguró que no pondrán pegas si finalmente deciden boicotear el encuentro del viernes, aunque tendrán que hablar, eso sí, con los dirigentes suecos.
Y una punta más llega desde la presidencia de la UEFA, porque Ceferin ha vuelto a hablar de Luis Rubiales, Luis Munilla.
En el canal N1 de Eslovenia, Ceferin se reafirma en lo que dijo hace unas semanas, que el beso de Rubiales a Jenny Hermoso fue algo inapropiado e imprudente. Añade que lo mejor para la Federación Española era que Rubiales dimitiera y revela, de hecho, que habló varias veces con él y que así se lo aconsejó. Pero, por otro lado, desde su formación de abogado penalista, le parece completamente ilógico, dice, que se considere el beso a Jenny como un delito grave.
Hoy empieza la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Comienza la mejor competición del mundo por equipos, la Liga de Campeones. Hoy juegan dos equipos españoles, el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça recibe al Amberes. Noticias del Barça, Elena Condis.
Tras dos años sin superar la fase de grupos, hoy el debut en Champions es en Montjuïc contra un rival nuevo en esta competición, el Amberes del ex del Barça, Marc Van Bommel. Xavi repite que el objetivo es pasar a octavos, pero reconoce que hay ilusión, plantilla para llegar lejos y una gran exigencia. No puede contar ni con Pedri ni Araujo, prepara rotaciones, se espera que vuelvan a Alonso Gundogan y Lamine Yamal. La plantilla no se concentra ni ha hecho suave sesión por la mañana. Subirán todos juntos en Montjuïc en autobús, como hacen en Liga. Nada especial. Se espera que el estadio esté prácticamente lleno con casi 49.000 aficionados.
¿Qué podemos contar del Amberes, Luis Millán?
Primera participación en Champions para el club más antiguo de Bélgica. Quiere dar guerra al equipo de Van Bommel ante, según sus palabras, el rival más difícil al que se han enfrentado. No han viajado por lesión Corbijn, Engels, Bynes y el sueco Ondijeka. Formará Lamberes con su sistema habitual de 4-2-3-1 liderado por Vermeeren en la medular. Estará acompañado el equipo belga por 2.500 seguidores.
El otro partido de este grupo es el Shakhtar Donetsk-Oporto, también a las 9 de la noche. Y el otro con un equipo español es el Lazio Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Noticias del Atlético, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid arranca esta noche la Champions en el Estadio Olímpico de Roma frente al Lazio, con la obligación de mejorar sensiblemente el papel del año pasado, que no va a ser muy difícil, y para ello el Cholo Simeone tiene las bajas de Reinildo, Memphis, Coque, Soyuncu, De Paul y Lemar. Va a meter, parece, tres cambios en el once titular en relación al de Valencia. Van a entrar seguramente Nahuel Molina, Jiménez en el centro de la defensa y tal vez Lino en el carril izquierdo. 500 seguidores del Atlético van a acompañar esta noche al equipo rojiblanco.
¿Y qué noticias tiene el equipo romano, Rubén Martín?
Peligroso, pero en horas bajas. Ha perdido tres de los cuatro partidos que ha jugado en Italia, liderado por el español Luis Alberto y el delantero Immobile. Cholismo contra sarrismo, decía hoy La Gacheta.
Claves de este partido, Luis Millán.
La clave del partido va a pasar por quitarle la posesión al Lazio, ya que pierde mucho el equipo de Sarri ante equipos que le presionan en la salida. Tendrá que estar muy atento el Atlético a las subidas de los laterales y a los constantes cambios de posición de los hombres del centro del campo. Frenar a Inmóvil y cerrar los espacios que genera con sus apoyos en la salida es básico para no conceder ocasiones por dentro. Si los del Cholo consiguen tener el balón y aprovechan sus llegadas por banda, tendrán mucho ganado en el Olímpico.
El otro partido de este grupo es el Feyenoord-Celtic, también a las 9 de la noche. Por supuesto, tiempo de juego a las 8:30 con Paco González. Y mañana juegan el Real Madrid, el Sevilla y la Real. Empezamos en el Real Madrid. Hay noticias en la convocatoria, Melchor Ruiz.
Sí, con un protagonista negativo, el de Dani Carvajal, con una lesión muscular en la pierna derecha. Se va a perder el partido mañana de Champions. Dicen que no es grave, habrá que estar pendiente de las pruebas. Y Ancelotti en rueda de prensa no lo ha descartado para el derbi del domingo. Son 5 las bajas, además de Carvajal, Militao, Courtois, Vinicius y Güler. Mendy es la novedad principal en la convocatoria, entra por primera vez y estará junto a los canteranos Cañizares, Vinicius Tobías y Gonzalo. Ancelotti va a introducir 3-4 cambios, Lucas Vázquez por Carvajal, Modric ha confirmado su titularidad y Camavinga, que ha dado rueda de prensa y que está deseando que empiece la Champions.
¿Qué ha dicho Ancelotti, Miguel Ángel Díaz?
Ha dicho que el Manchester City para él es el favorito de la competición. Dice que su relación personal con Luka Modric es fantástica y lo va a seguir siendo, aunque esté jugando menos. Resalta la aportación y el trabajo de Bellingham, José Luis, Fran García en este arranque de temporada. Preguntado sobre la posibilidad de que en un futuro Rafa Nadal pueda ser el presidente del Real Madrid, dice que Florentino Pérez es el mejor, pero que se siente orgulloso del madridismo de Rafa. Y por último, se le ha preguntado por el papel del Real Madrid esta temporada en esta competición. Recordemos que el club ha ganado 5 de los últimos 10 torneos.
Decía ayer Xavi Hernández que el objetivo del Barcelona es pasar la fase de grupos y llegar a octavos. ¿Cuál es el objetivo del Real Madrid este año?
El objetivo es pasar la fase de grupo, obviamente, pasar los octavos, pasar los cuartos. Creo que para nosotros el objetivo es competir hasta el final. Entonces, no digo que siempre tenemos que el objetivo de llegar a la final, pero entre los primeros cuatro podemos decir sin tener demasiada presión. Creo que es un objetivo que lo podemos conseguir.
El Sevilla recibe mañana el Lens. Esta mañana ha hablado Mendilibar, Víctor Fernández.
Sí, mañana regresa la Liga de Campeones al Sánchez Pizjuán. El Lens, último de la Liga Francesa, visita Sevilla, una competición en la que, por cierto, Mendilibar va a debutar, una experiencia nueva para el técnico vasco. Fernando y En-Nesyri podrían ser algunas de las novedades en el once inicial. Todo indica que Sergio Ramos va a cumplir otro de sus deseos, jugar la Champions con el Sevilla. Mendilibar hablaba esta mañana de todas las cosas que puede aportarle al equipo Sergio Ramos.
¿Qué ha dicho usted? Si le pongo yo, ¿no?
su debut, si le pongo yo, ¿no? O es también si quiere jugar él como Jesús. A ver, es un líder, claro que es un líder. Ha sido líder en todos los lados donde ha estado. Entonces, y él va a morir siendo eso. Lo normal es que en momentos complicados, en momentos de alta competición, pues nos pueda ayudar. En cualquier lado, ¿eh? En el terreno juego y desde el banquillo también.
¿Y cómo es el día antes de la Real de jugar con el Inter de Milán, Marco Antonio Sande?
Bueno, entrenamiento este mediodía en Zubieta, con Andrés Silva incorporado al grupo. Continúa al margen Ariche Lustondo, Carlos Fernández está sancionado. A las 4:30 de la tarde, comparecencias de Imanol y Oyarzabal. El Inter va a llegar a San Sebastián a eso de las 6:30 de la tarde. Lo va a hacer sin el colombiano Cuadrado, debido a una inflamación en la rodilla. La Real viene de perder 2-1 en el Bernabéu. El Inter de Milán de barrer al Milán en el Derby Lombardo por 5-1.
Germán Mansilla, ¿cómo empieza la Liga de Campeones?
Bueno, los de Guardiola sabes que van en el segundo turno de hoy, en el de las 7:45, Milán-Newcastle y Young Boys Leipzig, ya a las 9, el grupo de la muerte, Paris Saint-Germain-Dortmund, el que te comentaba, el Manchester City-Estrella Roja, del grupo del Barça, Shakhtar Oporto y Feyenoord-Celtic. Por cierto, tenemos que lamentar ya los primeros incidentes de la temporada, un aficionado inglés del Newcastle de 58 años